¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Una recolección de piedras en Marte, una sesión de tortura rusa y la vuelta de la Guerra Fría. Todo esto y mucho más nos ha traído El Abrazo del Oso y Casa Dividida, el tercer y cuarto episodio, respectivamente, de la cuarta temporada también de Para Toda la Humanidad, que vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues aquí recientemente hemos hablado ya mucho de Apple, ahora contaremos algo y con ganas de seguir con ello.
Y nuestro experto en todas las cosas tecnológicas mundiales, mundial de las cosas, en fin, nuestro de Vallesa particular, don Alex Barredo. Alex, ¿cómo estamos?
Bien hallado, la verdad. Muchas gracias por seguir invitándome. Y me ha gustado mucho porque tenemos el tropo del error de conversión mítico de cualquier proyecto de ingeniería, que es lo que hace más ciencia que ficción a cualquier proyecto de estos, la verdad.
De esas, yo iba a contarlo después, pero ya que estás y lo has sacado tú, lo voy a contar. Yo recuerdo los 3 meses que yo estuve en prácticas en lo que entonces era la Caja del Mediterráneo, mejor dicho, el grupo de empresas de Caja de Ahorro del Mediterráneo, y estaba en una unidad que se creó, claro, es que hablar de GESCartera a estas alturas, la mitad de nuestros oyentes no recordarán, pero bueno, hubo un escándalo de esos. Hostia, que sin decir cuándo se van gestionando en España, que era GESCartera, y a partir de entonces se decidió que todas las grandes... todos los bancos y todas las entidades financieras tenían que tener una unidad de control interna más allá de auditoría y de auditorías externas. Bueno, pues yo con mis 23 añitos recién licenciado, entré durante ese verano a hacer prácticas en esa unidad que se habían creado, con fundamentalmente sacando a gente que no querían en los otros departamentos, se montaron en ese departamento, que también es como funcionan las grandes empresas, ¿no? Bueno, el caso es que hubo un cambio del software. Y el cambio del software hizo que de repente se nos descuadrasen. Pues yo no recuerdo si eran como 150 millones de euros o 200 millones de euros en la liquidación que había que hacer diariamente. ¿Por qué?
Porque el FTX resulta... de los 90, madre mía.
¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurría es que el cambio de software hacía que la cotización de las acciones, había dos opciones tradicionalmente, que era el precio cotizado o el porcentaje que suponía esa cotización sobre el 100% del valor de emisión. Es decir, si la acción se había emitido por 20 y ahora valía 25, pues tenías un 125. Hasta entonces, por defecto, siempre se hacía una forma y tenías un botoncito para cambiarla por si el servidor de datos tenía de la otra forma, y esa actualización cambió el formato por defecto. Pero claro, hasta que encontramos dónde de hecho estaba el problema, imagínate ese día, porque si cerrabas la localización, eso afectaba al precio de todos los fondos de inversión y todos los fondos de pensiones de toda la entidad, que como además ha desaparecido, pues mira, ya te lo puedo contar esas cosas. Imagínate tú el día tan divertido de ver qué ocurre, porque o lo cerramos esto, o algo pasa, o estamos dando el valor mal de todos los fondos de inversiones, de todos los planes de inversión, de todos los fondos de pensiones, incluido el de empleados de ese momento de la CAM. Fue un momento divertidísimo, debería de solamente de un fallo técnico de conversión. Una cosa divertidísima, divertidísima. En fin, vamos, después de hablar de estas cosas tan divertidas, tecnológicas y financieras, vamos, como siempre hacemos en estos análisis de Para Toda la Humanidad, hablando un poquito de actualidad de Apple y de Apple TV Plus, no de tecnología, que eso Alex lo hace muy bien todas las semanas en Cupertino, y prometo que volveremos a hacerlo en una cosa más, que tengo ahí pendiente a Pedro Aznar, a ver si lo vamos a grabar de una puñetera vez. Juan, arranquemos hablando de futuribles, bueno, de futuro no, que ya está grabado, que lo tenemos, este sí le he dado al botón, me aseguro que le he dado al botón.
Este sí.
No como ha ocurrido con mi streaming esta mañana, madre mía. Ese es el cuarto programa que grabo hoy, pero es la quinta grabación que hago, porque hoy streaming, que no lo grabé ayer por la noche, sino lo he grabado hoy por la mañana cuando estoy grabando esto, se me ha olvidado darle al botón, que era una cosa que no me pasaba en años. En fin, que tenemos ya grabado uno de estos especiales que estamos haciendo de las distintas plataformas en Fuera de Series, repasando cómo ha ido el 2023 y qué esperamos para el 2024. Ya tendréis disponible en Gran Angular de Fuera de Series el que hemos dedicado a Netflix, y hemos grabado ya el de Apple TV Plus, Juan.
Sí, que nos hemos centrado, hemos hablado un poquito de la trayectoria de este año, pero hemos hablado de algo que vamos a comentar también aquí ahora, que es la cantidad de estrenos que tiene Apple TV para el año que viene, que es, pero de locos, y son solo unos cuantos, porque no los hemos dicho todos. Es que esta tarde estaba mirando hace un rato y estaban anunciando más series, o que iniciaban a grabar. Es bastante de locos. O sea, para empezar enero ya tenemos Historial Delictivo, tenemos Los Amos del Aire y en febrero New Look, que esas tres solamente ya serían los grandes estrenos del año de cualquier otra plataforma. Pero es que luego tenemos Manhunt, una serie que no se ha anunciado todavía. Puedo decir o no, a lo mejor que tenemos los screeners por ahí, no lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Que es de el caso ficticio, porque se basa en una novela de cómo, digamos, hicieron la investigación del asesinato de Abraham Lincoln. Entonces es mitad verídico, mitad ficción. Y la verdad es que así a priori promete bastante. A ver si sale tráiler, sale fecha de estreno y veremos qué tal. Luego tenemos por ahí My Night Family, que es una producción que ponía que era española, pero no es española, es mexicana. Pero por ahí está Oscar Jaenada y Itzan Escamilla, que esta se anunció hace bastante poco, que es una familia que tiene como una ambulancia privada. Aparte de que el protagonista es médico, bueno, una historia un poco loca. Palm Royale, una serie que también lleva muchísimo tiempo grabada. Es una comedia con Kristen Wiig, Laura Dern, Josh Lucas. La primera producción alemana de Apple, que es Where is Wanda, que es como una comedia negra que responde un poco a la pregunta de cómo de lejos llegaría una persona con tal de tener a salvo a sus hijos. Tenemos por ahí dos producciones francesas, La Maison, que es una casa de una gran firma de diseño de ropa en el que se filtra un vídeo pornográfico y es todo pues la resolución a ese conflicto. Y luego Karim, que es la historia del primer gran chef celebrity de la historia, que es un personaje histórico de verdad, que fue chef durante la París Napoleónica y se hizo pues toda una eminencia. Wícaro, la nueva serie de Vince Gilligan y Rhea Seehorn, después de Breaking Bad y de Better Call Saul, que esa se tenía que haber empezado a rodar en julio, pero por temas de la pandemia empezarán ahora, pero seguramente llegue el año que viene. Sugar, con Colin Farrell. Chief of War, la nueva de Jason Momoa. Constellation, otro drama de ciencia ficción de Naomi Rapace. Time Bandits, que esta le tengo muchísimas ganas, ya lo he dicho antes, pero es que le tengo muchísimas ganas. La adaptación televisiva de la película de Terry Gilliam, pero de la mano de Taika Waititi, así que veremos qué sale de esto, pero yo a priori le tengo bastantes ganas. Y luego tenemos por ahí Disclaimer, un drama periodístico dirigido por Alfonso Cuarón y protagonizado por Kate Blanchett, y Dark Matter, otro drama sci-fi con Joel Egerton y Jennifer Connelly. Desde los últimos seis están terminados de grabar a fecha 1 de mayo, incluso alguno de ellos en marzo. O sea que lo que tienen preparado, mucha cosa. Tenía pinta de salir este año, pero lo han dejado todo para el año que viene. O sea que menudo añito tenemos que tener. Sí. Y estos son solo series nuevas, porque luego tenemos segunda temporada de Severance, cuarta de Slow Horses, segunda de Terapia sin Filtro, Fundación, que se empezó a rodar en marzo, Acapulco, tercera temporada, Ciclos, cuarta temporada. O sea, lo que tiene Apple aquí preparado, más todo lo que no se sepa, porque seguro que tienen cosas todavía guardadas, más cosas de animación, más películas, más documentales. Yo, 2024 tiene pinta de ser un gran año de consolidación.
Sí, yo le tengo curiosidad a lo de Dark Matter, a ver cómo la
ha adaptado,
cómo la acaben cascando, y sobre todo a lo de, ¿cómo se dice? El corredor este, el Speed Racer, madre mía, que se me iba la pinza. Porque eso no sé si hay algún tipo de plan, si es que no sé ni siquiera si hay fotos de estas espías de rodaje ni nada, o sea.
Nada, yo creo que los rodajes de Apple en general han sido muy cerrados. Fíjate, por ejemplo, Fundación, que se ha rodado en Canarias y que tenían un despliegue de medios brutal. No se ha filtrado nada, y lo de los rodajes de Canarias, yo casi siempre he visto alguna cosa, sobre todo en medios locales o alguna cosa que me mandan, y de esa no se ha montado sobre nada. Yo creo que guardan muchísimo, bueno, pues como marca de la casa, ¿no? El secretismo. Pero es realmente apabullante. Yo, Dark Matter, igual que Alex, tengo mucha curiosidad por ver cómo han adaptado la novela, que creo que es una novela muy adaptable. No sé si más para película que para serie. Yo creo que lo puedes alargar. Sí que comentaban, sobre todo yo con la relación de él, o pueden tener alguna cosa distinta. Creo que es una novela muy, muy audiovisual desde que la lees inicialmente, y este hombre escribe mucho para audiovisual en los últimos tiempos. Yo me entretuve mucho, me lo cargué yo creo en 2 o 3 días, y tengo curiosidad por ver lo que van a hacer ahí. Las otras cosas que tenemos, Juan, es cosas de industria y de movimientos que están haciendo Apple. La primera, por ahora parece que solo en Estados Unidos, pero como siempre en Apple, luego esto lo normal es que internacionalmente pueda funcionar, es un cambio de estrategia dentro de esa política que tiene actualmente de los canales o de los channels internos de otras plataformas, y una vuelta a lo que yo recuerdo leer en su momento, en mediados de los 2010, que era la idea inicial que tenía Apple de lanzar una suscripción conjunta que sustituyese a la suscripción de por encima de $100 del cable, que querían hacer ese bundle, que Walter Isaacson lo comentaba también en su biografía oficial de Steve Jobs, que era lo que querían hacer. Eso murió el sueño de los justos, porque el resto de las plataformas no quisieron entrar, especialmente Netflix, que era la primera que entraban en el mundo del streaming, y se optó finalmente por lo que tenemos a día de hoy, que son las aplicaciones, y parece, así lo decía al menos el pasado viernes el Wall Street Journal, que estaría hablando pues con uno de esos pececitos pequeños que está quedando en la guerra del streaming, que es Paramount, para ofrecer una suscripción conjunta. Como os digo, no es que te puedas suscribir a Paramount a través de Apple, que eso ya es factible en Estados Unidos, así se puede hacer, igual que se puede hacer a través de Prime Video, sino una suscripción conjunta para el contenido de Apple TV Plus y para el contenido de Paramount Plus.
Sí, al final la guerra del streaming está siendo enorme, todas no paran de subir precio cada vez más, y de alguna manera tienes que darte a conocer, de pelear un empujón, pues porque este mes te desuscribas de Netflix o de Disney Plus y le des una oportunidad, pues si en vez de escoger entre una y otra, pues oye, si estas me hacen precio, pues pruebo a estas dos plataformas a ver qué es lo que me ofrecen. Lo que hablábamos, después de el mío, el yo y más me quiero yo, pues ahora tenemos esta segunda etapa de la guerra del streaming, que es aunar un poco fuerzas. Perdón, es la sensación que vamos a empezar a ver antes de que empiecen a comerse unas a las otras a lo bestia. Veremos qué tal.
Yo de verdad que cada día, mira que no me gusta la gente que dice, no, es al final estamos volviendo a reinventar la tele por cable o la tele por satélite, en cierto sentido, ¿no? Con estos paquetes, etcétera. Pero llega un momento en que es que no me queda más que darles la razón. Es decir, la única gran diferencia de lo que tenemos ahora a lo que teníamos en 2004 es que no hay permanencias, ¿vale? Es decir, el día que Netflix te ponga una permanencia, ya se acabó. O sea, se acabó. Hemos vuelto, hemos hecho la rueda del tiempo.
Sí, pero es que al final, claro, lo hablamos en el especial, ya ha hecho, en las series era este primer nicho el que teníamos en el streaming, pero al final toda la tele tiene que acabar haciendo esta conversión hacia internet y hacia las plataformas.
Sí, claro, por supuesto, pero bueno.
Y lo último que tenemos...
No, sí, iba a decir que ya lo último que tenemos es precisamente Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, que parece que va a tardar un poquito más en llegar a Apple TV Plus, porque primero va a estar en Demand Premium, o sea, en venta digital, a partir de este mismo 5 de diciembre, estamos a día 4, o sea que mañana mismo estará ya disponible para comprar. No han dicho nada de venta en físico, en Blu-ray, en alta definición, pero vamos, siendo Paramount, que se suele currar bastante las ediciones, sobre todo estas metálicas tan bonitas, yo le tengo ganas, porque el póster de DiCaprio era bastante chulo, a ver si conseguimos que lo hagan antes de que llegue a la plataforma.
¿Y de Napoleón se sabe algo de Apple TV Plus, de fechas? Nada, ¿no?
No, yo entiendo nada. Que después de hacer esto van a hacer exactamente lo mismo. O sea, yo creo que esto es... El primer cambio fue el de, a diferencia de Netflix, que siempre ha estrenado sus películas, especialmente aquellas que quieren optar a los Oscar, porque así le obligan las normas, primero en cines muy limitados, normalmente solamente en Nueva York y Los Ángeles. Creo que tiene que estrenarse en una cantidad concreta de cines con una determinada posible audiencia alrededor, y esos son los estrenos que han tenido tradicionalmente. Y ahora entiendo que lo harán esas casas de Netflix que van a empezar a montar las que tengan cine dentro, lo van a hacer también, pero Apple desde luego ha apostado por sus dos grandes estrenos de final de año, los que más pueden sonar desde luego para los premios, por hacer un estreno internacional, subcontratando la distribución, como decía Juan, por un lado a Paramount y por otro lado a Sony, en el caso reciente de Napoleón, y esta era una cosa que yo no veía venir, y es que van a seguir teniendo una segunda ventana, que es la ventana tradicional del alquiler y la venta, pues que antes tenían en Estados Unidos, sobre todo en iTunes, y que ahora tenemos a través de la propia aplicación de Apple antes de que llegue a la plataforma. Y es una cosa curiosa que sea Apple la que vaya a hacer desde luego esta cosa.
Sí. No han sido los únicos, ¿eh? Porque Disney Plus ha hecho algo raro con Indiana Jones, que ha sido precisamente esto. De hecho, Indiana Jones sale mañana a la venta en Blu-ray y UHD y DVD. Uh-huh. Y el día 15, yo creo que aquí sí que han dejado poco espacio para la venta, porque son solo 10 días. Yo no sé quién, si mucha gente se la va a comprar. Bueno, yo sí, mañana tengo que ir a buscarla al locker de Amazon. estábamos esperando cuando anuncia Disney, pero sí, le ha dado su espacio para la venta digital premium y ahora venta en Blu-ray y después a plataforma para Navidad. Y no sé si lo van a hacer, bueno, con Avatar también lo hicieron, con la segunda de Avatar.
Black Widow fue en su momento el más conocido en la pandemia, ¿no? Y lo teníamos y también con la de animación, se me doró totalmente el nombre, pero también lo tuvimos con un par de animación. Y es cierto que es algo que han abandonado bastante el último tiempo que yo recuerdo.
Sí, pero no sé, yo es que al final empezaron a abandonar este tipo de cositas que te daban también tu dinerito de vez en cuando, no lo mismo que en el cine, pero hombre, si te da dinero, no pongas la película a las 3 semanas ya directamente en la plataforma, deja que tenga su recorrido, y que todavía hay mucha gente que quiere comprarse su película del año y eso.
Totalmente. Yo creo que al final es renunciar a un dinero y otra cosa no, pero Tim Cook, ganar dinero, Alex, es una cosa que este señor sabe hacerlo muy bien desde hace mucho tiempo. Esto lo tiene muy claro el señor, ¿eh?
De momento, muy bien. Pues nada, la verdad que curiosísimo. Hay un montón de cosas que de todas formas ya acaban, es decir, ha acabado el ciclo Ted Lasso, lo de The Morning Show también, finito, ¿no? No sé si hay cuarta.
Yo creo que está renovada. Otra cosa es cuando lo veamos. Ah.
Vale. Pero sí que es cierto que hay un montón de elementos. No sé si Servant, que también era una de las originales de...
Servant terminó este enero.
De estas de con las que empezó Apple. Bueno, se va acabando la primera fase, ¿no? De todo esto. Tengo mucha ilusión por la de Maestros del Aire, la verdad, eso al final. ¿Para qué vamos a engañarnos?
Pues eso, es que después de ver The Pacific y Battle Brothers es una cosa brutal. Lo de las cejas de Juan no voy a comentarlo. Lo de la subida y bajada de cejas de Juan no voy a comentarlo, ni podemos decir absolutamente nada de acerca de cómo está Butler y cómo está el resto de la gente en Masters of the Air. Vamos ya a hablar de lo que sí podemos hablar, que es para toda la humanidad, el tercer y cuarto episodio de esta cuarta temporada, que se llama respectivamente, como os decía al principio, El Abrazo del Oso y Casa Dividida en España, de Berhag y House Divided. En el original, los dos, como suele tradicional ser tradicional recientemente en Hollywood, dirigido por el mismo director, en este caso Dan Liu. Sabéis que lo habitual últimamente es que se dirijan en bloques de 2 episodios cuando tengamos todas estas series de 10, 12, 8 episodios. Eso sí, tenemos dos guionistas diferentes para cada uno de los episodios. El tercero estuvo escrito por Andrew Black y el cuarto por Sabrina Almeida. La sinopsis oficial, y sobre todo para que os quedéis con los nombres que da a conocer Apple TV Plus en la sinopsis oficial, que son dos líneas, no son más, son dos frases, una línea. El tercero es: Miles intenta arreglárselas con el dinero, punto, Margot se ve arrastrada a una situación peligrosa. 4, un accidente en Marte tensa las relaciones y Miles se embarca en una aventura arriesgada. Como veis, citan las dos veces a Miles y solamente a Margo es de los nombres de los personajes que aparecen aquí. Así que yo creo que podemos empezar por Miles, podemos empezar por la parte de Marte y cómo Miles intenta, pues el pobre hombre, ganar dinero y mostrarnos una Marte en la que empezamos a ver que esas tensiones sociales, si queremos, de la gran diferencia entre la gente que viene de, por un lado, de los astronautas y los problemas de geopolíticos de la Tierra empiezan a trasladarse a Marte, y por otro lado esos problemas entre los curritos que vienen de Helios y la gente de élite que estaba como astronautas previamente. Alex, ¿qué te ha parecido toda esa parte en Marte?
Bien, un poquito rock and roll a dos, como lo que pensaba, digo, a ver si llega. A esto le pones unas escenas así un poco más rápidas, más gamberras, y digo, esto es Guy Ritchie, que le han resucitado, le han sacado de la bañera de hielo en la que debe de pernoctar. Pero, joder, bien, bien. Hombre, entiendo que no pueden ir a ese, porque sería un cambio muy, muy chungo, pero me ha gustado y me está intrigando. No solo en ese tercero todo lo que está haciendo Miles, sino que en el cuarto también se ve una evolución de las aventuras o de ese arco. Y el amigo de Miles, este, digamos, el que es el extraperlero, jefe senior de Marte, ¿no? Ese tiene una pinta de que no llega al quinto episodio, que no sé. Yo no me digáis spoilers, pero madre mía, o sea, yo lo siento mucho, pero estás ahí para cascarlo. Así que bueno, me da bastante vidilla, porque es la parte más social de, digamos, que yo creo que, bueno, sí, la habíamos visto, ¿no? Con lo de, ay, soy lesbiana, estoy en el armario, nadie puede decir. Es decir, ha habido un montón de elementos sociales, ¿no? De racismo, misoginia, desde el principio, desde el primer episodio. Pero bueno, aquí el tema de clases, pues, de nuevo, me quejaba antes, ¿no? Podría ser un poco más sutil, porque claro, sí, bueno, pero a lo mejor es que hay que darlo muy mascado.
Juan, ¿cómo has visto tú toda esa parte del inicio de lo que parece un conflicto grande en Marte, que tiene distintas capas y distintas fases y distintos protagonistas?
Sí, a mí me ha gustado bastante lo que comentaba Alex con todo el tema de Miles, sobre todo esta primera introducción en este especie de mundo de Lampa en territorio marciano, y este uh-huh. primer montaje que se hace un poco a lo Ocean's Eleven con la musiquilla uh-huh. y tal, cómo se va viendo, cómo van metiendo todo en el planeta y cómo le va vendiendo la droga, que mira que lo que traen de contrabando es la mierda esta de carne seca que tienen los americanos, uh-huh. que eso se lo doy a yo al perro.
Sí. Dios mío. Me gusta porque siempre lo traducen y lo doblan como cecina. Y yo, vamos a ver.
Sí.
O sea, un respeto.
Por favor, por favor.
Pero bueno, tampoco. Entiendo que falta una palabra, ¿no? Es una cosa muy suya y es como intentar traducir sushi. Bueno. No se puede.
Y luego, sí, y luego pues esta segunda parte en el cuarto episodio, en el que ya vemos que empieza ya aquí un conflicto más grande, de le he enviado esta piedrita a mi hija, le han dado $5,000, y aquí se empieza a gestar un conflicto importante, que el camarero y el dueño del negocio de extraperlos, el Rick de Marte, le dice, esto... yo esto he durado haciendo esto porque he hecho las cosas bien, porque tengo mi sistema. No te salgas del sistema. Van a pasar cositas como lo intentes. Y claro, luego todo este viaje que hace que hacen para intentar reparar lo que es la máquina esta con la que hacen uh-huh. el alcohol y todo esto uh-huh. allí, que es adentrándose en territorio norcoreano, en la Corea buena, como todos sabemos. Y... The Good Korea. y claro, cuando los descubren lo que quieren hacer y tal, el norcoreano le dice, yo quiero que me traigáis a mi mujer. Ese momento en el que se miran entre ellos. ¿Pero cómo quieres que la traigamos en una caja sin presurizar ni nada? O envasada al vacío.
Yo no sé si eso se va a explicar el resto de episodios, pero me gustaría verlo, porque vamos, a nivel de polizón máximo, macho.
Yo creo que eso va a tener recorrido, ¿eh? Aquí en el cuarto episodio lo vuelve a decir, oye, ¿y qué hay sobre esto? Se está gestando, ¿eh? Se está gestando, dile que se tenga tranquilidad, que esto no es lo más sencillo del mundo, no te preocupes. A mí me ha gustado mucho en el cuarto episodio, y es cierto que hoy vamos mezclando cosas, pero el hecho de que ves cómo a niveles grandes, el conflicto que se está montando a nivel geopolítico en la Tierra afecta uh-huh. muchísimo a las relaciones entre los astronautas, cosmonautas. Uh-huh. Vamos a ver qué ocurre con Corea del Norte, los indios, que después parece que van a ser un poquito la parte uh-huh. neutral, a los que no hemos visto. Y sabemos que allí, en Marte, hay de todas las nacionalidades, de todos estos siete, este G7 que ellos comentan, que forma es parecido al nuestro, pero no exactamente igual, porque parece que hay una Europa más, mucho más unida que lo que tenemos aquí en la Unión Europea, y se nombran un par de acrónimos más que Juan nos contó el otro día cómo ha ido evolucionando los distintos bloques, mientras que los que son los curritos de Helios, hay un momento en el que dicen, es que mira al pobre este que le han hecho, pero si es un capullo, ya, pero es nuestro capullo. O sea, esta parte de, me da lo mismo que sean rusos y que estemos matándonos allí y que tengamos ideales totalmente diferentes y lo que sea, es que es ellos contra nosotros. Es la parte de arriba contra la parte de abajo, y aunque sea un sinvergüenza y un capullo, es nuestro capullo y nuestro sinvergüenza, y esto hay que castigar al astronauta, que es la mala, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Y con la parte del astronauta, antes hablaba Juan de la parte de las drogas, el Bawin, vemos cómo está tocado, como tiene ese principio de Parkinson, y esa relación que se veía a la legua de Svetlana, que no es la única relación que estamos viendo. Vemos esa de Svetlana, y sobre todo cuando Sam, cuando Samantha rescata a Miles, después de que, pues eso, la avaricia por romper el saco, o en este caso haga que pierda el saco de las piedras, y la va a rescatar, y le da la típica leñazo que te da cuando alguien te quiere mucho, de imbécil, idiota, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo haces esto? Queda nada para que esto vaya a mayores. Y al final este hombre esté dando dinero para su mujer y sus hijos mientras tengo una aventura en Marte, no tengo ninguna... que está lo suficientemente lejos para poder tenerlo. Yo lo que aquí, desde luego, es quién le va a pillar antes.
Lo que se queda en Marte, se queda en Marte.
Sí, esto es totalmente. Si antes le pilla la policía o antes le pilla Hacienda Americana, que yo creo que cuando empieza a ver todas estas remesas de dinero, cuando empieza a colocar, digo, aquí el RS, los ordenadores van que chutan y este dinero, tanto dinero, no se puede mover por allí.
Una pregunta con esto. ¿No os parece que los precios son como muy baratos? Porque cuando Miles le está diciendo a ella, pero ¿tú cuánto te gastas? Dice, bueno, el otro día le pedí unos tampones, le pedí no sé qué más, me costó $10, pues a lo mejor al mes me gasto unos $50. O sea, para meter algo de contrabando hasta Marte, que tampoco puedes meter tantas cajas, ¿no son como precios excesivamente baratos para luego hacer ellos esta cantidad de pasta?
Puede ser. A ver, también es cierto que es hace 20 años, con lo cual tienes que descontar un montón. Yo no sé lo que costará un tampón en 2003. Pero bueno, a lo mejor allí no han tenido la crisis del 93, con lo cual, porque ya no lo del carbón, no, lo del petróleo ya no estaba y habían... Yo qué sé, bueno, pues los tampones.
Yo creo que eso lo tienen que tener calculado. Chico. Y es cierto que los precios, tener en cuenta la subida de, como dice Alex, de todo el carburante, que aquí teóricamente está todo resuelto con la energía limpia procedente de la nuclear y toda la parte electrificada, y eso reduce los costes una barbaridad. O sea, la subida que hemos tenido de los alimentos viene por todos los lados, pero sobre todo por la subida del petróleo, que al final es lo que afecta absolutamente todo. Pero es posible que sí. Lo de los precios siempre es una cosa tremendamente loca.
A mí me gusta mucho, me ha sorprendido esa parte que decíais, ¿no? El ángulo de la lucha de clases en cuanto a la herida o al semifallecimiento, no sé muy bien en qué estado acaba realmente el episodio cuarto. Y me gusta la trama rusa en la Tierra, en tanto que es, pues, manidísima, ¿no? De, ay, los rusos que, bueno, pues, que se dan golpes de estado para todos los días después de comer, ¿no? Pero, bueno, entiendo que pueden y hay que tenerlo y que al final, bueno, pues tampoco te puedes alejar mucho de la historia, por mucho que hagas historia alternativa, pero esa parte me está gustando mucho. Y me gusta, fíjate, decía que no me importaba Margot, pero yo entiendo que en esta temporada todo lo que creo que están intentando, al menos hacia espectadores como yo, reconstruirla. Es decir, vamos a ponerle otro tipo de luz después de... No es que nos cayera mal, porque ya digo, es que Margot me dice no me importa. Uh-huh. Si deja de aparecer, no me lo pregunto. Me digo, ¿qué hacía esta señora? ¿No? Así que a ver qué ve tal. Y tiene el rol importante de descubrir este fallo, que eso sí que es un tema muy de gobierno autocrático, ¿no? Pues de diferentes aislamientos en las investigaciones, en movimientos políticos, en elementos técnicos, y la chica se queda asustada. Entonces está aprendiendo a jugar en otras ligas y con otras normas, ¿no? Así que vamos a ver eso cómo ayuda, porque ya se ha ido escarmentada, ya se ha ido a una cárcel de estas ocultas, ahora nadie la quiere hablar allí, luego resulta que se ha echado una amiga por las noches, etcétera, pero bueno, a ver cómo evoluciona. No me he quedado con el nombre de la nueva directora de Roscosmos, pero esa tiene pinta...
Es Irina Morozova.
Te creo, pero a mí me da la sospecha, fíjate, que la pintan como que es la mala de una forma muy obvia. Y entonces, como la pintan de que es la mala de una forma muy obvia, aquí son un poco de brocha gorda. O sea, quiero decir, no vamos a inventar ahora nada. Así que a lo mejor me estoy sospechando que es una de estas del complot que le decía, no, es de deshielo, ¿no? Después del invierno, no sé qué, y que puede estar jugando sus cartas bien, porque es una vieja zorra, ¿no? Del mundillo soviético, ¿no? Y está jugando bien sus cartas en este elemento difícil, y que la verdad que si ahora que lo pienso, todo lo que estamos hablando, cero del satélite, es decir, este asteroide se ha mencionado dos veces, ha desaparecido casi de estos dos episodios. Ha sido muy curioso el cambio de arcos.
No, porque en principio el asteroide este creo que ya está lejos, o sea, hubo el desastre y ha seguido su rumbo. Yo no sé, lo que dices sobre la directora del Roscosmos, yo es que tampoco creo que esté jugando una conspiración ni nada, sino que lleva tanto tiempo, porque ellos hablan de que lleva allí desde el año 69 realmente, ha estado en una de las partes más chungas de la KGB, porque lo dicen, la KGB que investiga a la KGB, que ella sabe cómo se juega este juego. Entonces, yo creo que es una de esas piezas bien engrasadas, que esto es lo que toca, aquí se trabaja de esta manera y es lo que hay. Y aquí no hay amigos. O sea, podemos ser muy amigos todo lo que tú quieras, pero si aquí el jefe dice que se ha acabado y yo voy a cumplir las normas. Y yo es la sensación que tengo con esta señora, más de que esté jugando a algo. Creo que es alguien... con que el nuevo gobierno sabe que va a jugar bien, simplemente, o es la sensación que da, o que lo va a dar todo por la visión de los rusos, y que no va a jugar a este doble juego con los americanos de yo voy a ceder, no, lo mío es esto y lo tuyo tuyo. ¿Quieres esto? Me tienes que dar algo. Es así de sencillo.
Es un animal político. O sea, lo que ves a lo largo, sobre todo del cuarto episodio, es cómo tiene la respuesta para cada uno y cómo va a fomentarla para cada uno. Hay un momento muy gracioso, que me es muy divertido, cuando el AI dice, voy a hablar con los rusos, que van siempre de cara, que dicen todo lo que vas, y dice, macho, ¿qué me estás contando? Es decir, vemos cómo Irina da tres respuestas distintas a tres personas diferentes, por ejemplo, sobre la figura de la persona que ha sido herida en Marte. A uno le dice, este no sé ni quién es, el otro es alguien no importante, y el otro es el sobrino de uno de los nuevos jefes, cuando puede ser sincera dentro de lo que cabe en esa reunión y decirle, todos estamos entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? El cómo después, cuando llegan a ese acuerdo con la India, cuando se lo di cuenta al resto de los trabajadores, es, hemos logrado doblegar el brazo de los americanos y que acepten nuestras condiciones sin ningún tipo de excepción, cuando lo que ha llegado es un pacto distinto de lo que tú querías, que era traerla a la madre Rusia y juzgarla aquí, que lo juzguen los indios. Es decir, es un animal político, es alguien que además... Desde que entra en las habitaciones y la actriz le da tremendamente bien, tiene ese halo de respeto y de saber que te puede mandar a Siberia. O sea, ese momento, como decía Alex, de la amiga, que Margo está convencida convencida de no, este, bueno, pues buscar un trabajo. No, no, esto no es Estados Unidos. Buscar otro trabajo quiere decir que te han mandado dos tíos de la KGB y veremos si estás en Siberia o estás aplicando hasta el resto de tu vida. O sea, querida mía, que esto es muy divertido, muy jijajaja, y el día a día puede ser muy bien, pero tienes detrás lo que tienes, y aquí no hay ningún problema en que la gente desaparezca. Yo creo que eso es lo que Margo se va dando cuenta poco a poco, un Margo que ha sabido jugar a ese nivel de político, pero en Estados Unidos, y no es el mismo juego que tienes en esta nueva URSS que surge con un presidente que es un nombre curiosísimo, porque recordar que en la URSS jamás se hablaba de presidente, siempre era el presidente, siempre era el director o el del partido, general, ¿no? El secretario general del partido, pero no había presidente, el presidente era americano. Nosotros lo que teníamos era el primero entre pares, que era el secretario general, ¿no? Igual que tenía el PC aquí en España, mientras que esta nueva figura, que todavía no hemos visto alguna imagen de fondo, pero no tenemos al actor en primer lugar, se habla mucho sobre él, sí se nombra como el presidente, que es una cosa que el primero que hubo fue Yeltsin, después, cuando ya tenemos la descomposición, es el presidente de Rusia, pero no de la URSS. Es una cosa que también me pareció bastante, bastante curiosa. Y luego un Margo que pasa las de Caín en el tercer episodio, de ser torturada y sobre todo de no saber qué va a ser. De repente, ver cómo dentro de la misma tortura tienes distintas personas que te torturan, porque de repente, dentro de un golpe de Estado que se está produciendo, pues realmente lo que ocurrió históricamente, un golpe, un contragolpe, de repente mandan unos, a las horas mandan otros, ahora quién hay, al final se llega a este acuerdo, y la persona que se está torturando, de repente, dos horas después, está amenazada y le pegan un tiro delante tuya, ¿no? Y ese es un episodio de qué está ocurriendo aquí, qué es lo que hay, yo no sé cómo combatir eso. A mí la trama de Rusia me fascina. Es cierto que es una serie dentro de la serie, es una cosa muy distinta al resto, al menos a día de hoy. Todavía recordemos que en Estados Unidos casi nadie sabe que ya ha sobrevivido, saben, y el recuerdo que tiene sobre todo Aleida es que es una traidora, pero ella no sabe que ha sobrevivido. Y si queréis hablamos de Aleida y de Kelly, de esa ten cuidado con lo que pides, que lo puedes conseguir, después de ir a visitar a Devayesa, que estaba el pobre tranquilo en su isla privada, su refugio allí en California, con su playa privada, que es ilegal en California, pero bueno, al final si ponen las vallas como tiene que ser, pues complican la vida a la gente y la puedes hacer. Esa conversación que tiene inicial con esta surfera, creo recordar, que por cierto, está como uno de los personajes, yo creo que vuelve después, posteriormente, porque la persona desde luego aparecía inicialmente, veremos qué evolución tiene posteriormente. Aleida y Kelly, que van a convencer a Deb, dice, es que estoy en un momento muy malo de mi vida, yo estoy con mis cosas, lo logran convencer al final con esa frase de metiendo a su madre por en medio, y Deb que decide que, bueno, pues ya que estamos, vamos a hacerlo como tiene que ser, y como hay que hacer los negocios, no pongamos la pasta a nosotros, lo pongamos mi empresa, que con las acciones. Y tiene ese momento Alex de llegada allí, que recuerda todo lo que queráis. De entrada de Elon Musk, la vuelta de Steve Jobs a Apple, la que queráis ahí en medio, pero sobre todo es, yo no sé cómo de realista es esto de que de repente en la misma decisión tengas, pero es una llegada por todo lo alto y la cara de ellas dos diciendo qué hemos hecho, qué hemos creado el monstruo, y un Devayesa que vuelve a Helios ya habiendo sido desterrado, a este no se lo vuelven a hacer igual que en la temporada anterior, ¿eh?
Sí, pues otro golpe de estado, si te fijas, es decir, aquí el paralelismo ha sido quizás no tan evidente porque, bueno, al final el corporativo, etcétera, no ha habido tanques. Pero tengo mucha curiosidad por ver esta nueva Helios, si han conseguido resucitar este espíritu más altruista, más explorador de Devayesa, más allá de mirar las inversiones crecer, y si realmente hay algo curioso ahí, ¿no? En el que nos podamos meter, oye, pues mira, vamos a hacer esto, más a nivel tecnológico, simplemente por hacerlo, que por sacarle rédito financiero. Curiosidad, pero bueno, al menos hemos visto a Devayesa un poquito más, que estaba un poco abandonado en los dos primeros episodios, sino 100%, no sé si recuerdo que salía, creo que ni salía, ¿no?
No.
Los dos primeros.
No. Juan, ¿qué te ha parecido?
No sé, yo... A mí me ha gustado bueno, creo que no es la parte más interesante a priori del episodio. También me cuesta mucho creerme que una reunión ahora no me sale mi cago la leche, vaya día llevo hoy. De la junta de accionistas se haga en una sala de esa manera en la entrada del edificio, que pueda entrar cualquiera. Bueno, sí, es que es como un poco aquí falta, no hay un auditorio, no hay nada, son cuatro gatos en esta cosa, no sé, es como un poco raro, parece un poco más la sala de un colegio o algo así con los profesores puestos. Sí, de Fallesa, que no se lo cree ni su madre cuando viene con esta cara de vamos a volver a apostar por la idea original, cuando explica de no, hay que volver a la idea de que a Marte no solo vayan científicos y de esto, que puede ir cualquiera. Este de Fallesa no es altruista. Me gusta mucho la escena de la playa porque con el discursito que tiene el universo no envía mensajes, ese tipo de cosas, y cómo se queda flipando porque a la otra le suda los pelos del sobaco lo que él le está contando. No sé, creo que depara algo interesante de cara al futuro. No puedo decir nada porque en teoría no hemos visto más episodios, pero creo que la trama todavía le queda un poquito por desarrollarse. Interesante, pero es que claro, lo de la URSS y todo, creo que es donde está la chicha. A mí, no sé si os pasa a vosotros, da la sensación de que estos episodios no hay apenas algo impactante a nivel visual, es todo como, igual la parte rusa sí, pero cada vez que vamos al espacio da la sensación de que hay menos dinero que en otras temporadas, no sé, siempre vemos los mismos pasillos, no vemos gran cosa, vemos salir un poco a Marte, pero no es tan espectacular como la temporada pasada. A nivel visual yo creo que no sé si es que se están dejando el dinero para los últimos episodios o algo, pero está este valle de medio de la temporada me da la sensación de que baja un poquito en cuanto a la parte de ciencia ficción.
Podría ser.
Lo tuvimos en el primer episodio, que también es tradición de la serie, empezar siempre con un bombazo, y en este caso tuvimos toda la parte del asteroide, que es espectacular, que aquí descubrimos que fue ese fallo ruso inicial que vimos, ¿no? Cómo esos enganches que había sobre el asteroide saltaban y funcionaban más. Pero es que al final yo creo que la trama te lleva por ahí. Es decir, a diferencia de otras ocasiones en las que siempre hemos tenido las naves, aquí sí tenemos una colonización, o mejor dicho, un lugar colonizado en Marte, y es lógico que tengamos mucho más pasillo y mucho más funcionamiento dentro de ellas. A mí la serie me está gustando muchísimo, desde luego, hasta este episodio, estoy totalmente dentro, ¿no? A mí la parte de Vallesa, yo me parece muy exagerado el empezar a despedir gente antes de que siquiera el notario o se haya registro a la SEC diciéndole ahora tú eres el nuevo jefe. Es un poquito pasote, que no niego que no lo haga. Y yo creo que este nuevo dev a mí me recordaba muchísimo, y es cierto que la gran mayoría de los podcasts que oigo tienen mucha relación con tecnología, es la vuelta de Steve Jobs, ya escarmentado de haberlo tirado del board, y cuando vuelve no es el mismo. Ya, sí, podrá tener toda la parte de idealista y lo que quiera, pero es un tío de negocios, y es un tío que sabe cómo tiene que hacerse las cosas, y primero, tengo que ganar pasta. Segundo, tengo que tener a los enemigos fuera, esto no puedo tenerlos aquí dentro, tengo que controlar a mi equipo, y luego a partir de aquí, una vez que tenemos dinero, podemos hacer otras cosas, pero yo no puedo depender otra vez de estas cosas. Y eso es lo que yo creo que se le ve a él en la cara en el momento que decide que vuelve, después de esa depresión que tiene clarísima cuando lo volvemos a ver y retoma, es con la lección aprendida de yo puedo ser todo el altruista, todo el liberto, todo lo que tú quieras, pero si lo que quiero es que eso lo haga a través de la compañía, si no me quedo en mi casa, que yo, este hombre tiene la vida solucionada sin ningún problema. Si vuelvo es para no volver a cometer los mismos errores. Y necesito tener estas cosas claras. Y ejecuta. O sea, es un tío que cuando tienes que hacer aquí es, pues como Irina en la KGB, exactamente igual. Aquí ejecutamos, no lo mandamos a Siberia, lo mandamos al paro. Y normalmente con una compensación bastante económica, bastante interesante. Pero aquí tonterías las juntas. Y una vez que tengamos esto, ya hablamos del kumbaya y de la exploración y del futuro de la humanidad. Pero con Helio no se juega. Ya, eso lo tengo bastante.
Sí. Sí, fíjate que yo esperaba que el tema de Corea del Norte diera un poco más para salirnos, ¿no?, de esta dualidad, ¿no?, soviéticos, americanos, etcétera, pero parece que vamos a seguir por ahí, porque, hombre, yo entiendo que esto es una serie estadounidense y que al final, pues esto, la cabra tira al monte, ¿no? Pero bueno, ojalá un poquito más de interés por ahí, es decir, interés en estos posibles factores menores, pero que pueden tener un impacto brutal, ¿vale? Puede ser esto del coreano, que es, yo creo, para mí, uno de los mejores elementos de la tercera temporada, y evaluar cómo sigue, pero que tampoco, ¿no? Y el rollo rock and roll, es decir, más allá de, más décadas de estos dos grandes bloques pegándose.
Pero ahí, fíjate la cantidad y lo que no nos hemos acostumbrado a tener, escenas tremendamente largas de actores rusos hablando en el ruso. O sea, que es una cosa que hace 10 años en Estados Unidos era absolutamente impensable. De Americans yo creo que nos compensó un poquito, pero siempre estaba la cosa muy localizada y una serie relativamente menor. Y aquí es una de las grandes superproducciones de Apple. Y tenemos en el cuarto episodio, yo creo que no menos de 15 minutos y posiblemente 20, de personas hablando en ruso, ¿eh? Y es cierto que luego, cuando suenan de San Margo con alguna de las actrices, todas saben hablar inglés, que yo entiendo que también sería factible, pero cuando están aquí no hay ningún problema, todo el mundo habla en ruso y tiramos de subtítulos los que tengamos que tirar y arreglado, no hay ningún problema.
Sí, no es como, ahora que lo recuerdo en Odisea 2010, que también estaba un poco este conflicto, ¿no?, de una nave llena de americanos y de rusos, y como a los 10 segundos de embarcar ya están todos hablando en inglés. Claro. O sea, no duran ni nada. Yo me acuerdo, de hecho creo que tengo un tweet original en 2005 por ahí contando esta paranoia que me acaba de volver al cerebro leyendo el libro.
Eso ha cambiado un montón, el hecho de que la gente utilice los subtítulos, y Apple ya no lo dio con varias de sus producciones. Alex, acuérdate tú de La Gota de Dios, en el que mezclan cuatro idiomas sin ningún tipo de problema y tiran para adelante.
Sí. Sí, yo creo que a veces lo hacen un poco por dar esta distancia, ¿no? Esto de que. Y de hecho, creo que en algunas ocasiones tiene que ser una decisión artística, me refiero. No está ni subtitulado en muchas ocasiones. Dice, están hablando ruso. Si da la casualidad de que sabes ruso o que sabes checoslovaco, lo vas a entender, pero no es el objetivo. Es que tú no sepas lo que están hablando. Que te intentes buscar lo otro, porque claro, Margot habla ruso, pero un poco de Duolingo, ¿vale? Entonces, pues algunas cosas las entiende y otras cosas, pues no sabemos hasta qué punto no las entiende. Eso es muy curioso y creo que eso es un acierto, la verdad.
Vamos ya con los momentos favoritos del episodio. Juan, ¿qué cosas te han gustado especialmente de este episodio tercero y este episodio cuarto?
Bueno, alguno ya lo he dicho, el momento Ocean's Eleven con Miles, creo que es el inicio de una trama que promete bastante, como decíais. Al final, lo de los rusos y los americanos, algo más tiene que haber, no puede ser siempre lo mismo. Luego, Windows en los ordenadores de la NASA y de los ordenadores rusos, ahí con las carpetas amarillas y todo, en una serie de Apple TV, me ha hecho mucha gracia ver el Windows.
Es porque son los malos. Es porque son los malos. Seguro que los norcoreanos tienen todo Mac y son los buenos al final. No te ríes, luego... por ejemplo, en lo de Monarca, el legado de los monstruos, yo dije, ¿cómo? ¿Qué haces tú usando Android? Eso ya dejó de ser así, ¿no? Cuando llegó a ser todo.
Sí.
Pero dije yo, hostia, como ve a Godzilla usar un iPhone... Ojito. No, pero no, más allá de la broma.
Y luego el sistema imperial, que de nuevo otro motivo, aunque sea en la ficción, por el que tiene que desaparecer, es que existiendo los metros, que desaparezca ya, si solo sirve para crear conflictos, no sirve para otra cosa. Eso es cabezonería ya de los americanos y los ingleses, ¿no? que lo borren ya de la faz de la Tierra.
Sí, bueno, al final, si es que es eso, si llevas toda tu vida estudiando y trabajando con un tipo, pero bueno, la verdad que es cierto que hay un momento en el que esto tiene que desaparecer, pero no, si hubo una misión espacial, iba a decir, no hace mucho, pero claro, no hace mucho, pero a lo mejor fue muy paralelo en las fechas, una misión a Marte que también quedó por ahí fastidiada por un tema de conversión de unidades como principios del siglo XXI, así que a lo mejor ha sido un poco homenaje a ese caso real. Mi escena favorita, me voy a colar antes de que me lo preguntes, el Miles quitándole las bujías y el este a la nevera de los pobres norcoreanos que se iban a quedar con las Coca-Colas calientes. Madre mía, qué desgraciado. Y le pilla y me gusta que le confiesa. Sí. No, que no se empiece a inventar. Digo, mira, tío.
Me has pillado.
Eso me ha gustado. Me sorprendió porque creí que se le iba a intentar inventar algo, pero ha estado guay. La verdad que le da un poco de honradez al chaval, ¿no? Que al final, pues no es un ladrón profesional, no es este rock and roll. Yo lo voy a decir muchas veces, la palabra rock and roll, porque quiero metérsela en la cabeza a la gente subconscientemente y que la acabe viendo. Pero esa es la sensación que me dio. Vuelvo a insistir. Este tío no está hecho al crimen. No es un Danny Ocean. ¿Se llama Danny Ocean?
Danny, sí.
Vosotros mencionáis la de Ocean's Eleven. No es un criminal. Y bueno, está ahí haciendo lo que puede y tiene pinta porque como empiece a montárselo por su cuenta, ya hemos visto que no es capaz ni de coger piedras por su cuenta él solo, pues hacerse el capo de la mafia marciana poco va a durar, pero bueno.
Es de estas cosas de decir, pero Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es decir, ¿no había otra cosa que la que lías para entrar en los territorios de Corea del Norte en Marte para esa? Chico, toca la puerta y pídelo. O sea, pregúntalo, yo qué sé, otra cosa. No, voy a meterme allí, hacer una alarma que podría hacer saltar toda la misión de toda la gente que viven aquí para robarles sí, sí. Esto, si que den cuenta, de verdad, y mal, hijo mío. A mí la parte que más me gusta es la parte rusa. Y al final es que me encanta esa parte, me encanta el aroma que destila de América. Yo creo que han visto la serie sin ningún género de duda, todos los personajes, esa fuerza de los personajes femeninos, y ese todo es jiji jaja hasta cierto punto, todos son reuniones, todo es muy para arriba, para abajo, pero uh-huh. Como te pillen, te vas a Siberia. O sea, ese punto de al claro. Final de estamos haciendo un trabajo muy profesional y somos muy buenos, y para arriba, para abajo, pero como estés en el punto equivocado porque has decidido apoyar a quien no correspondía, porque has hecho mal la conversión numérica, lo que ocurre es, no es nuevamente me voy a la calle y a ver cómo pago la factura, no, es me voy a Siberia, si no es que me pegan un pelotón de fusilamiento. Y ese el despertar de Margo, de darse cuenta dónde está, de he vivido una vida, y al mismo tiempo el verla como renace, de ella teniendo una vida, bueno, de sobrevivo, porque al final o te suicidas o tiras adelante y el cuerpo humano es como es, y a Margo no le encajaría tener otra cosa, pero la vemos en los primeros episodios como es su rutina diaria de voy a comerme el bollo y mejor día es comerme el dulce, esto es lo que hay, saludo a la gente con la que hay, practico un poquito el idioma, me siento en la mesa y vuelvo a hacer lo que yo realmente quiero hacer. Y se me da las 12 de la noche porque estoy disfrutando haciendo cálculos numéricos, que es como esta mujer disfruta porque hay gente patón en esta vida. Y ella vuelve a sentirse útil 10 años después de una tía que ha sido directora de la NASA. Es que esta mujer ha sido directora de la NASA y, además, directora de la NASA sin quererlo. O sea, a ella lo que le gustaba era remangarse y ponerse a hacer las cosas, como hemos visto. Al final, la parte de gestión, como ocurre toda esta gente que va elevando hacia arriba, la odia, pero no le queda más remedio para hacer. A mí la parte rusa, de verdad, que me ha encantado y me ha fascinado. Este es el momento, evidentemente, del comentario de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis mandar comentarios a través de info@fueradeseries.com por correo electrónico. También dejaros comentarios allí donde podéis hacerlo, por ejemplo, en iVoox o en Spotify o en YouTube, o hacerlo en directo. Estamos grabando, como siempre, vamos a grabar estos especiales los lunes a las 9:30 de la noche. Luego os comentaremos la programación para los próximos análisis que haremos de Para toda la humanidad. Saludamos a Pascual Cerdán, que está aquí, vamos, como siempre, contra viento y marea, escuchándonos. Y yo creo que no ha visto los dos episodios estos, aunque este que hice la cuenta de Apple TV Plus con las ofertas y le dije, tienes que verla, que esta te va a gustar, que de verdad que sí. Así que un abrazo muy fuerte a nuestro querido Pascual. Y es el momento, Alex, esperado de tres preguntas de Alex Barredo. ¿Qué quieres saber? Nosotros, como te decimos, hemos visto hasta el séptimo episodio, no vamos a contar spoilers, pero de cara a los dos siguientes, porque analizaremos dentro de dos semanas el quinto y el sexto, aún podemos intentar contestar alguna cosa.
Venga, lo de la caja, el polizón norcoreano, ¿eso acaba ocurriendo o no se sabe de momento?
Se está gestando.
Oye, macho, vaya preguntas. Okay. O sea, vaya respuestas.
Pero tú sabes, es decir, me haces preguntas como si te hiciese a Tim Cook de cuándo sacas el... No puedo decir.
Vale. El tema de Ed Baldwin, del Parkinson o la enfermedad que sea, no sé si está confirmado que es Parkinson. Eso ya le mandan para casa, entiendo que como es un cabezón, porque es muy testarudo el señor, pues, y por cómo veo yo la trama, hasta que no cause un problema muy importante en el que ya no lo pueda ocultar, ni con porros, ni con nada, y que eso cause un conflicto. No sé si me equivoco o es...
Algo de eso va a haber, no sé tanto si llegar a causar algo, pero sí que este señor ya tiene una edad, se cree que tiene 20 años, se cree que nadie se da cuenta y, hombre, ya creo que en este episodio ya se ha visto que no es ningún secreto, que todo el que esté cerca se da cuenta de eso.
Baldwin, tú al final de este cuarto episodio lo que vemos es lo de Svetlana le ha afectado mucho y luego esa conversación que tienen tirándose las verdades a la cara él y Daniel Papucci. Poole, es que al final se nos olvida que Baldwin es empleado de Helios. Es que él está allí por Helios, no está por la NASA. Aunque él al final siempre vuelve a sacarle esto, él no trabaja para la NASA. Y habrá un momento de lealtades y él ha pasado muchísimas cosas con Poole, pero es un puñetero cabezota como ha sido durante los últimos 50 años que lo hemos conocido en la serie.
Se está convirtiendo en un papuchi cabezón.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí. La edad no perdona. Y mi última pregunta es si este tema de guerra de clases, etcétera, va a ir evolucionando, no sea tanto un tema The Expanse, ¿no? En plan, oye, somos marcianos si queremos nuestra independencia, o un poco más sosegado como en las novelas de Stanley Robinson, ¿no? Es en plan, oye, mira, al final la distancia mera de existencias entre unos ciudadanos y otros haga que cada uno quiera autogobernarse lo más que pueda, aunque sea a nivel revolución, como os decía, ¿no? Las antorchas saliendo en el episodio 8, que eso es un poco lo que me imaginaba, ¿no? Rollo Los Miserables. Comentadme por ahí o dadme un guiño.
Yo, se va a seguir viendo en los tres próximos episodios, que esto está ahí, se va a recordar en todo momento, pero yo creo que si explota o lo vemos explotar en algún momento, lo vamos a ver de cara a los tres últimos episodios. Sí. Porque, o sea, yo lo único que puedo adelantar así es que los 10 últimos minutos de, incluso menos, del último episodio que hemos podido ver, que se nos ha facilitado, es, se viene la Mari Morena. Así.
Sí, es, yo me imagino que todo este tipo de elementos son como más que de una quinta temporada, es decir, hay mucho recorrido aún para llegar a ese hipotético arco.
Lo que hemos visto en estos 4 episodios es que Martes es un polvorín a punto de estallar y se están empezando a encender muchas mechas, algunas internas, como ese ataque hay, y muchas que vienen de la parte geopolítica de la Tierra, y nos falta ver el resto de países cómo van a afectar. O sea, aquí empezamos a ver esa unión y hermandad entre los astronautas, que hasta ahora es lo que tenían entre los rusos y los americanos, cuando los rusos o los soviéticos, habría que decir mejor, le dan una orden directa, como vuelven otra vez a la parte de la Guerra Fría, y es que esos conflictos están larvados. Y es que es un lugar en el que estamos viendo cómo todo está pendiente de un hilo, y Daniel Poul es la única que yo creo que de alguna forma va viéndolo, pero son muchas personas las que hay allí. Es que no es la parte militar que teníamos antes de orden y mando, de al menos teníamos dos y sabíamos que si en la Tierra se ponían de acuerdo los americanos y los rusos, por mucho odio que había arriba, todos serían el mando militar y no se iba a sobre nada. No, aquí tenemos a cada uno de padre y su madre, gente que está allí para ganar dinero, porque le han cerrado los lugares donde podían ganar antes con el petróleo y con el carbón, como nos lo cuenta por activa y pasiva Miles, y que a mí esto no me va, pero sí me van otras cosas. Y desde luego, pues esa evolución desde luego la vemos bastante clara de por dónde pueden ir los tiros y lo que nos queda del resto de temporada. Nos quedan después de esto, evidentemente, 6 episodios y os contamos un poquito la programación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dentro de 2 semanas, el día 15 de enero, analizaremos, perdón, el 15 de enero, no digo yo, es que tenía enero en vez de diciembre. Dentro de 2 semanas, el lunes 18 de diciembre, analizaremos los siguientes 2 episodios. Analizaremos el 5º y el 6º episodio. Y luego, las 2 semanas de Navidad, las dejaremos de descanso para volver ya después de Reyes, el día 8 de enero, por eso tenía yo aquí enero puesto, para analizar 7º, 8º y 9º. Así analizamos esos 3, os dejamos descansar durante Navidades y podemos hacer las teorías y lo que veremos de cara al último episodio, al 10º episodio, que analizaremos independientemente la siguiente semana, ya en enero, como os digo, el 15. Así que dentro de 2 semanas el siguiente, durante las 2 semanas de Navidad descansamos y analizaremos los 3 desde el episodio 7º hasta el 9º y luego ya un 10º episodio con la valoración global de toda la temporada de Para Toda la Humanidad, aquí todos los lunes emitiendo en directo a partir de las 9:30 y luego evidentemente el review de Fuera de Series en YouTube y en todos los sitios donde nos queráis ver y escuchar. Don Alex Barredo, que ha sido un verdadero placer, 1,000,000,000 de gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a vosotros.
Don Juan Francisco Bellón, exactamente igual, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme, nos vemos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en Fuera de Series y también ya sabéis que tenemos activo nuestro nuevo servicio de suscripción Fuera de Series Plus, en el gracias al cual podréis escuchar todos nuestros programas sin anuncios, tener además acceso a contenido exclusivo como mis recomendaciones del fin de semana que publicamos todos los sábados y también tener un descuento permanente en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, yo creo que muy inicial o muy indicado para estas fechas navideñas, lo tenemos ya todas las nuevas colecciones, también unos packs especiales que estamos haciendo para poder regalar o autorregalarse durante estas fechas navideñas y por cierto si optáis por la suscripción anual en este Fuera de Series Plus, os regalaremos uno de estos packs valorado en 35 euros de la tienda Fuera de Series. Nada, gracias por todos por escucharme como siempre. Hasta el próximo programa. ¡Hi, Bob! ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.